Conmemoración de la Feria de Adviento del 7 de diciembre. San Ambrosio, obispo, confesor y doctor de la Iglesia. San Ambrosio nació en Treveris hacia el año 335 y es uno de los cuatro grandes doctores de la Iglesia Latina. Siendo aún niño, un enjambre de abejas se posó en su boca, como presagio de su dulce y persuasiva elocuencia. Hizo frente a los herejes, atrajo a la iglesia a San Agustín, embelleció el oficio divino con himnos sagrados, hizo que los salmos se cantasen a dos coros por los fieles y creó el rito ambrosiano. Murió en la noche del sábado santo del año 397. Epístola de la segunda carta de Timoteo, capítulos 4, versículos 1 al 8. San Pablo exhorta a Timoteo para que sostenga la firme y sana doctrina del Evangelio. Los doctores en la Iglesia también son renombrados por su ortodoxia y su saber teológico. Carísimo, te conjuro delante de Dios y de Jesucristo, que ha de juzgar vivos y muertos, al tiempo de su venida y de su reino. Predica la palabra divina. Insiste oportuna e inoportunamente. Reprende, ruega, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo en que los hombres no podrán sufrir la sana doctrina, sino que acudirán a una caterva de doctores según su gusto, que halaguen los oídos y se amolden a sus desordenados deseos. Y cerrando su oído a la verdad, lo aplicarán a fábulas. Tú, entre tanto, vigila, trabaja en todas las cosas, haz obra de evangelizador, cumple con tu ministerio. Sé sobrio, yo estoy a punto de ser inmolado y se acerca el tiempo de mi muerte. He combatido el buen combate, he concluido la carrera, he guardado la fe. Para adelante tengo guardada la corona de justicia que me dará el Señor, en aquel día como justo juez, y no solo a mí, sino también a los que desean su advenimiento. Deo gracias. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 19. Al igual que los apóstoles, los doctores de la Iglesia son la sal de la tierra y la luz del mundo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pues si la sal se torna insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? De nada sirve ya, sino para ser arrojada y pisada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede encubrir la ciudad edificada sobre un monte, ni se enciende una antorcha para ponerla debajo del celemín, sino sobre un candelero, a fin de que alumbre a todos los de la casa. Brille vuestra luz ante los hombres, de manera que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que yo he venido a destruir la ley ni los profetas. No he venido a destruirla, sino a completarla. Pues con toda verdad os digo, que antes faltará el cielo y la tierra, que deje de cumplirse cuanto contiene la ley, hasta una sola iota o ápice de ella. Y así, el que infrinja uno de estos mandamientos, por mínimos que parezcan, y enseñe a los hombres a hacer lo mismo, será tenido por el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los guarde y enseñe, será tenido por grande en el reino de los cielos. Laus tibi Christe. Sábado 7 de diciembre, el monte de la perfección. Presencia de Dios. ¿Quién subirá al monte del Señor? Ruego a mi Dios que me permita acercarme al monte santo en el que Él habita, donde solo reinan su honor y su gloria. Meditación. Primero, San Juan de la Cruz nos ha dejado un dibujo que resume y expresa en síntesis toda la vida espiritual. es el contorno de una montaña cuya cima, simbolizada por un círculo, representa el estado de perfección. La ascensión está simbolizada por tres caminos. Todos conducen hacia la cumbre, pero solo uno de ellos, el más estrecho, la alcanza. Es el camino de la nada, el camino de la abnegación total. Lleva directamente a la cima del monte, donde hay una inscripción: solo quedan el honor y la gloria de Dios. El alma llega a esta altura suprema cuando, dominada por la caridad perfecta, se adhiere totalmente a la voluntad divina. Y movida únicamente por esa voluntad divina, tiende únicamente a la gloria de la Santísima Trinidad. En la periferia del círculo están las palabras: y aquí no hay camino, como para el justo no hay ley. En efecto, el alma que está completamente dominada por el amor de Dios ya no necesita el estímulo de una ley externa que la obligue a mantenerse en el camino recto. La voluntad de Dios se ha convertido en el único principio de actividad que la mueve y la dirige en todas sus acciones. Por eso dice el santo que en este estado las dos voluntades, la voluntad de Dios y la voluntad del alma, se han convertido en una sola, y esta única voluntad es la voluntad divina, que ahora se ha convertido en la voluntad del alma, la cual, perdiéndose en esta voluntad divina, ha abandonado toda otra elección. Todas las virtudes infusas, junto con los dones y frutos del Espíritu Santo, florecen abundantemente en esta alma, haciéndola gozar de la intimidad con Dios en un perpetuo banquete, divino silencio y divina sabiduría. Así, siguiendo el escabroso camino de la nada, el alma alcanza el inmenso todo de Dios, su único tesoro en el que se pierde. Segundo, el único camino que puede llevarnos a la cima de la perfección es el escabroso camino de la nada, que deja de lado los dos caminos fáciles del espíritu imperfecto. Estos terminan a mitad de la montaña y no van más lejos. El espíritu imperfecto es el que está pegado a las cosas de la tierra o incluso a los bienes espirituales, utilizando estos bienes de manera desordenada y con vistas a la satisfacción personal. Para salir del camino del espíritu imperfecto, ya no debemos amar nada, a menos que esté en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. En efecto, todo objeto que amamos por sí mismo y no según la voluntad de Dios, se convierte para nosotros en fuente de preocupaciones, deseos, angustias y ansiedades. Conmueve nuestro corazón y nos hace obrar solo para nuestra propia satisfacción. En un alma apegada a las cosas creadas, ¿cuántos principios de acción hay que no son conformes a la voluntad de Dios? Tal alma se encuentra en estos caminos de lo imperfecto, que nunca la llevarán a la meta. Por eso junto a ellos está escrito: ni los bienes de la tierra, ni los bienes del cielo, por tanto, nada. Unas líneas inscritas al pie de la montaña subrayan esta idea fundamental. Y dice: para gozar, conocer, poseer y ser todo, desea gozar, conocer, poseer y ser nada. Debes seguir el camino sin gozar, sin saber, sin poseer. Debes seguir el camino en el que no eres nada. Es el camino árido y desolado de la purificación de los sentidos y del espíritu, el camino que reduce el alma a la nada para prepararla al encuentro con Dios, al todo, de la perfecta conformidad de su voluntad con la suya. Coloquio. Oh Dios mío, mírame al pie de la sublime montaña de la perfección. ¿Cómo podré seguir un camino tan largo y escabroso? Para animar mi pusilanimidad, debo considerar que tu Hijo amado bajó a la tierra expresamente para mostrarnos el único camino que conduce a ti y para caminar delante de nosotros por ese camino. Él dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». ¿No significa esto el camino de la nada? Cuando dijo, «Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto», ¿no me estaba invitando acaso también a mí a alcanzar esa alta perfección en la que solo se busca el honor y la gloria de Dios? Si tú, oh Señor, me llamas a la santidad, estás dispuesto a proporcionarme las gracias necesarias para alcanzarla. Tu divina asistencia va siempre delante de mí y me impulsa suavemente. Contigo incluso las cosas más difíciles se vuelven fáciles y agradables. Oh Dios mío, cuán abundantemente manifiestas tu poder. No hay necesidad de buscar razones para lo que tú quieres, pues tú trasciendes toda razón natural y haces todas las cosas posibles, mostrando así claramente que solo tenemos que amarte de verdad y de verdad abandonarlo todo por ti, y tú, mi Señor, harás que todo sea fácil. Bien se dice al respecto que finges laboriosidad en tu ley, pues no veo, Señor, ni sé cómo puede ser estrecho el camino que conduce a ti. A mí me parece un camino real, no una senda, un camino por el que cualquiera que se ponga en serio viajará seguro. Los pasos de montaña y las rocas que podrían caer sobre él, me refiero a las ocasiones de pecado, están muy lejos. El que te ama de verdad, Dios mío, viaja por un camino ancho y real y viaja seguro. Está lejos de cualquier precipicio, y difícilmente un hombre así ha tropezado en lo más mínimo cuando tú, Señor, le das tu mano. Una caída, e incluso muchas caídas, si él te ama a ti y no a las cosas del mundo, no bastará para llevarlo a la perdición. Viajará por el valle de la humildad. No puedo comprender por qué la gente tiene miedo de emprender el camino de la perfección. Nuestros ojos deben estar fijos en ti, y no debemos temer que tú, el sol de justicia, te pongas o que nos permitas viajar de noche y así perdernos a menos que primero te abandonemos. La gente no tiene miedo de caminar entre leones, cada uno de los cuales parece estar tratando de despedazarlos, quiero decir, entre honores, deleites y placeres de ese tipo. Pero cuando se trata de la virtud, el diablo nos asusta con espantapájaros. ¡Qué tristeza me produce esto! Quisiera llorar 10,000 veces. Tú, cuya bondad es todopoderosa, abre mis ojos y no permitas que vuelvan a quedar ciegos. Amén.